Bienvenidos, hermanos, a este su programa de Apologética Católica sobre esta roca. Mi nombre es Fran Morera y me acompaña Jorge Garzón. Y como siempre tratamos temas relativos a la apologética, temas relativos a la Iglesia, a nuestra fe. Bueno, Jorge, la semana pasada estuvimos hablando de qué cosa es la adoración en este tema que se llama la pérdida de la sacralidad. Cómo nosotros hemos perdido el sentido de lo que es, de lo que es sagrado y de lo que no es, de lo que no es sagrado. Haciendo un pequeño resumen, hablamos la semana pasada que la adoración no va enfocada a los fieles. Por supuesto que la adoración va enfocada al Creador, a Dios.
Ajá.
Es a quien se adora. Y decíamos, ¿habríamos entendido eso hoy en la Iglesia? Y decíamos, no. Porque si lo entendiéramos, nuestros cultos serían de silencio, de respeto, de sobrecogimiento delante de un Dios que te deslumbra con su majestad. Y hoy en día, claro, no se puede generalizar, por supuesto, pero más de lo que se ve, la liturgia más bien ha quedado como una fiesta que se enfoca en los que se reúnen, no en Dios. Hacemos la liturgia para la gente, que se sientan bien, para que se sientan acogidos, para qué. Pero es que el punto de la liturgia es la adoración. O sea que, como dijimos, hemos convertido la misa, que es un sacrificio, lo hemos convertido en un servicio religioso. Y un servicio religioso es una acción que la Iglesia realiza en favor de los fieles. Pero la misa no es a favor de los fieles. La misa es un culto de adoración. Uh-huh. Y la semana pasada pusimos en contexto cómo en el mundo antiguo Dios escogió a Israel para que la misión de Israel fuera adorar. Por eso que se lo dice Faraón, se lo dice el Señor a Moisés, que le lleva al Faraón la noticia. Yo quiero que deje a mi pueblo al desierto para adorar. Y eso fue lo primero que hizo Israel en el desierto. Israel era el pueblo de adoradores. Ese era su trabajo. De hecho, mira tú qué interesante, la palabra liturgia viene de una palabra griega, que quiere decir trabajo del pueblo.
Que en este caso es hacia Dios.
Hacia Dios. En Grecia se utilizaba en favor del gobierno, ¿no? Uh-huh. Pero la liturgia es el trabajo de nosotros en favor a Dios. ¿Y cuál es la liturgia de Israel? Adorar a Dios. Cuando se acabó el primer pacto, la Iglesia sustituyó al pueblo de Israel. ¿Y cuál es la misión principal de la Iglesia hoy en día? Adorar a Dios. Si Israel, que es lo que pasó muchas veces, no hubiera adorado a Dios, cuando Israel dejaba de adorar a Dios, venían los males sobre Israel.
La liturgia viene a ser un mandato, entonces.
Por supuesto que es un mandato. Pero fíjate que cuando Israel dejaba de adorar porque caía en idolatría, venían los persas, venían los babilonios, venían los fenicios, caían males sobre Israel. Cuando Israel adoraba bien, Israel era bendecido y tenía abundancia. Hoy en día, en esta alianza, quien tiene la obligación de adorar es la Iglesia. Es el nuevo pueblo de la alianza. Y así como Israel era la única que adoraba en un medio totalmente hostil, pagano, uh-huh, la Iglesia hoy en día está en la misma situación.
Sí, seguimos en un mundo hostil.
Estamos adorando en un mundo hostil y en un mundo pagano. Por eso que si la Iglesia no adora, o si la Iglesia no adora bien, Dios se queda sin adoración. Y ya vimos en Israel que había una relación entre la historia del pueblo y la adoración. Adoración mala o no adoración, problema. Adoración buena, bendiciones sobre el pueblo. Y es que hay una, y eso casi nada, esto no se habla, hay una relación tremenda entre la liturgia y la historia del mundo. Una cosa que parece un poco absurda, ¿no? Uh-huh. Pero te lo prueba Israel durante toda la Biblia. Te lo vuelvo a repetir. Israel adoraba bien. ¿Y cómo estaba Israel?
Estaba bien. Estaba bendecido, claro.
Israel adoraba mal. Le caían los problemas encima, los ataques violentos de los pueblos paganos encima. Y hoy en día, bueno, si tú ves también en el Apocalipsis, ese libro tan manoseado y tan poco entendido, cuando los ángeles, hay un pasaje del Apocalipsis que los ángeles tiran el carbón sobre la tierra, uh-huh, y explotan terremotos y explotan enfermedades en la tierra. Pero lo curioso es que el ángel coge el carbón del altar de la alabanza del cielo. En el Apocalipsis lo pone. O sea, un carbón, según nos dice el Apocalipsis, en esta hermosa profecía del Apocalipsis. Digo hermosa, aunque alguna gente se horroriza, pero cuando tú la entiendes es algo hermoso. Los ángeles van a coger el carbón que está puesto donde sube el incienso de la alabanza y de la adoración a Dios. Va a coger ese mismo carbón que arde en adoración y en alabanza, lo va a tirar contra la tierra y la tierra va a explotar las guerras, los terremotos y las enfermedades. O sea que hay una relación del Apocalipsis, que hay una adoración, hay una relación tremenda entre la adoración y la historia del mundo. Si tú miras, te pones esta noche en el televisor o mañana por la mañana en el televisor a ver el noticiero, te vas a dar cuenta que nuestra liturgia debe andar muy mal.
Por todo lo que está sucediéndolo.
Exactamente, parece algo banal, pero para la gente que somos espirituales no es banal. Fíjate que desde el Génesis ya el Señor nos habla de adoración. Si conociéramos al Dios que damos culto, tendríamos que decir, como dice Jacob en Génesis 28, 16. Dice Génesis 28, 16. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo temor y dijo, cuán imponente es este lugar. Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Eso fue en Betel, cuando Jacob hace un altar para adorar. Y él cae ese sueño profundo. Cuando se despierta, dice qué grande es este lugar. Se siente la presencia de Dios. Y dice, se siente tanto la presencia de Dios que estoy seguro que esto es la casa de Dios y la puerta del cielo. Esa, si nosotros supiéramos, como Jacob en Betel, qué cosa es la presencia de Dios, sobre todo en estos templos que está la Eucaristía, nosotros cuando entráramos a la iglesia dijéramos esto del lugar. Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Esas palabras están escritas en la entrada de la cueva de San Miguel Arcángel en Monte Galgano. Cuando tú vas a entrar a la basílica, dice arriba, esta es la casa, entrar con temor, esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Y la verdad que cuando tú entras ahí se te encoge el corazón de la solemnidad o de la presencia de Dios que tú sientes en ese lugar. También lo que le pide el Señor a Moisés en la zarza, dice Éxodo 3:5. Entonces el Señor dijo, no te acerques aquí, quítate la sandalia de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Fíjate, el Señor es claro con Moisés, quítate la sandalia. ¿Por qué le dice que se quite esa sandalia?
Porque es tierra santa.
Porque la tierra que está pisando es santa. Y ahora tendríamos que preguntarnos, ¿por qué esa tierra era santa? Si era toda la misma tierra, igual que el Sinaí. Sencillamente, la tierra era santa porque en la tierra caía la sombra de la zarza. Y en la zarza estaba Dios. Hablando con Moisés. Fíjate, no era la zarza, era que la sombra de la zarza daba sobre la tierra. La sombra de la zarza hacía santa la tierra. Entonces, ¿por qué le dice que se quite a Moisés las sandalias? Porque descalzarse era símbolo de reverencia, de adoración, de asombro ante lo que tú estás viendo, lo que se está manifestando. Eso es lo que quería decir, descalzarse. Y eso era porque la sombra de la zarza estaba dando. Imagínate tú que en nuestra iglesia no está la sombra de la zarza. En nuestra iglesia está
el Dios mío,
que habló en la zarza.
Ajá.
O sea que la tierra delante del sagrario, la tierra delante del altar, es una tierra más santa que la tierra que rodeaba el arca. Y de verdad, yo digo, ¿cómo es posible que nuestras iglesias han terminado como un mercado de feria? Con esos gritos dentro de la iglesia, la gente hablando sin contemplación. Es algo verdaderamente preocupante.
¿Será falta de fe?
No, yo no creo que sea falta de fe, porque la gente, si no tuviera fe, no iría. Es falta de instrucción. ¿Tú sabes por qué es? Es el tema de esta serie. Porque se ha perdido la sacralidad. Se ha perdido el sentido de lo santo. De lo que es santo. Punto. Y durante esto vamos a desarrollar esto. Vamos a ver por qué se ha perdido el sentido de los santos. El culto del Antiguo Testamento era un culto de adoración y de profundo respeto. Dice el libro de Nehemías, que lo acabamos de estudiar no hace mucho, Nehemías 8:7, dice: y Jesús y Baní y Serebías, Jamín, Aquet, Sabetal, Odías, Maseyá, Kelazarías, Josabat, bueno, una serie de nombres, y aún los levitas estaban explicando la ley al pueblo, mientras el pueblo estaba en postura derecha. Y los levitas estaban ordenando a todo el pueblo que callaran, diciendo: guarden silencio, porque este día es santo, y no se sientan heridos. ¿Te acuerdas que esto en Nehemías es cuando llega, cuando Israel retorna, los 70,000 que vinieron con Nehemías y con Esdras, y reconstruyen el templo?
Ajá.
Y como la gente esa no había oído la ley, la mayoría de ellos, porque habían sido nacidos en el exilio babilónico, se paran en las afueras de la muralla y leen la ley. Pero parece que todo el mundo estaban hablando. Y le vuelvo a repetir las palabras de los levitas, porque esa es la palabra clave. Guarden silencio, porque este día es santo. Eso es ser el culto en el Antiguo Testamento, siguiendo los pasos de lo que Dios le habló a Israel. Tenemos que entender que en una liturgia Dios es el centro de atención, no nosotros. Eso es lo que hay que grabarle al pueblo de Dios en la cabeza. En la misa, en la Eucaristía específicamente, no es un grupo de oración. El grupo de oración está dirigido a la gente, para que la gente ore, para que la gente alabe. La misa está dirigida a Dios. Dios es el centro del culto. Y yo me pregunto, yo creo que los que estamos dentro de la iglesia en forma activa, ¿no?, tomando algún tipo de rol, no nos hemos dado cuenta que el centro de la liturgia es Dios. Y yo creo que muchas veces trabajamos a favor de la gente, no a favor de Dios. El centro del culto no es la congregación, no es ninguna persona en particular, no es un ministerio, no es un ministro, no es un coro. El Señor dio el modo que le agrada de adoración por medio de una liturgia que es inalterable. No dejó paso a la creatividad humana. Y lo estoy recalcando. La liturgia es inmutable. No dejó paso a creatividad en la liturgia. ¿Y dónde podemos demostrar esto? En el libro del Levítico. Ese libro de Levítico que a casi nadie le gusta y que en nuestro grupo lo estudiamos casi un año.
Así es.
Y vimos que era un libro hermoso, cuando se entiende. El libro de Levítico está marcado, todo lo que hizo Israel por mil y tantos años, está marcado paso por paso. Y nadie se podía salir de eso que estaba marcado. Nadie puede hacer una liturgia a mi manera, para hacerla para que los israelitas estén contentos.
Lo que se intenta hacer hoy.
Exactamente. Pero por eso, porque hemos perdido el sentido de las... Fíjate, en la Pascua Hebrea, que es uno de los temas que yo doy, a donde yo voy siempre por primera vez, la relación entre la Pascua Hebrea y el Yom Kippur y la Eucaristía. En la Pascua Hebrea, el Haggadah, el libro que se usa para seguir la Pascua, y el Seder, que es el ritmo de la Pascua, el orden de la Pascua que tenemos, los judíos hacen hoy en día, es el mismo que se hacía en la época de Herodes.
Wow.
Y el de la época de Herodes, con una pequeña variación de cuando estuvieron en Babilonia, es el mismo ceder que se instituyó cuando Israel llegó a la tierra de Israel. Así que el ceder que se sigue hoy los judíos tiene casi 3,000 años. Y lo hacen paso por paso de lo que dice el libro de Haggadah. No pueden cambiar nada de lo que dice Haggadah. Y nadie ha dicho que el Passover es aburrido, porque siempre es lo mismo. Los judíos lo celebran con tremenda alegría. Si tú piensas que la misa es lo mismo, no es que se te acabó el amor. Se te acabó el amor de Dios. Imagínate que un novio le diga a la novia: yo no vengo a verte siempre porque siempre es lo mismo. Yo creo que eso termina bastante, bastante mal.
Así es.
O tú que cumples 25 años con años hoy con Lorena, le dije a Lorena: yo no voy esta semana a la casa porque siempre es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? El amor. Cuando tú tienes amor, lo mismo es nuevo todos los días. Porque ¿qué cosa es la familia? Lo mismo. ¿Y qué cosa es el matrimonio? Lo mismo.
Lo mismo también, claro.
¿Qué es lo que hace la diferencia? El amor y el respeto. Entonces, eso es lo que se ha perdido, que la liturgia y todos los últimos papas, Juan Pablo II, Benedicto y Francisco, han dicho continuamente que la liturgia no se puede alterar a provecho propio. Benedicto, en la Redemptoris Sacramentum, que todos los que están oyendo debían leer dos instrucciones que son necesarias para entender esto, la Redemptionis Sacramentum y el misal, la instrucción del misal romano. En la instrucción del misal romano y la Redemptoris Sacramentum, que está en el internet y puedes sacarla inmediatamente, lo pueden leer y ahí te dice exactamente cómo hay que hacer la Santa Liturgia. Y nadie puede innovarla, nadie puede innovarla. Yo me acuerdo cuando yo era monaguillo en mi pueblo, que el sacerdote por nada de la vida se atrevía a cambiar una coma de la liturgia, como Israel no se atreve a cambiar una coma de la Pascua.
Ahora, para nosotros, ¿eso de quién depende? ¿Del sacerdote o del obispo de la diócesis?
No. La Redemptoris Sacramentum deja bien claro que el obispo es el pastor de la Grey. Inclusive, al final de la Redemptoris Sacramentum, anima a los creyentes que vean un abuso litúrgico de ir al obispo. Está escrito, y Redemptoris Sacramentum está escrito para los fieles, no está escrito para el clero. Lo que pasa es que yo creo que, me imagino que la inmensa mayoría de la gente que me escucha no saben lo que es la Redemptoris Sacramentum. Día tras día, decenas de veces, tengo que recomendarla a la gente que me escriben a EWTN o a nuestra página. Benedicto fue más claro, Benedicto lo dijo en Redemptoris Sacramentum. La liturgia no pertenece al sacerdote, la liturgia pertenece a Cristo. Porque la liturgia baja del cielo, porque nuestro sumo sacerdote es Cristo y está en el cielo. O sea que la liturgia no sube, la liturgia baja, al revés. Porque la cabeza de nosotros, que los sacerdotes ministran in persona Christi, en la persona de Cristo. Esa persona, Cristo, que es el sumo sacerdote, que es el que tiene la plenitud del sacerdocio, está en el cielo. ¿Qué cosas no agradan al Señor en la liturgia? La palabra de Dios nos da la primera clave. Y eso está en Éxodo 32. Éxodo 32, Jorge, tiene una frase que es lapidaria, hablando del pueblo de Dios, que era Israel y ahora somos nosotros. Porque siempre tenemos que acordarnos que nosotros somos la continuación del pueblo de la alianza. Dice Éxodo 32, el pueblo se corrompió haciendo lo que ellos querían. ¿Qué pasó? Y eso tú lo viste desde el monte Sinaí. Cuando se demoraba Moisés en bajar, hicieron una adoración propia de ellos. ¿Y qué fue? Una idolatría. Porque hicieron un becerro. Dijeron, ese es Yahvé, el que nos sacó de Egipto. Un becerro. ¿Qué pasa? La impaciencia dio lugar a la idolatría. ¿Y qué cosa es la idolatría? Quitar a Dios del lugar que se merece y sustituirlo con cosas de hombre que no son Dios.
Es como ahora cuando la gente quiere usar amuletos o quiere buscar algún milagro comprado.
Es una forma de idolatría. Es una forma velada de idolatría. Al perder el concepto de a quién adoramos, hemos perdido el respeto a las cosas santa. Todos los papas han insistido que tenemos que guardar silencio en la liturgia, que la liturgia tiene que tener momentos de silencio, lo lleva específicamente momentos de silencio donde el pueblo tiene que aprender, y hemos hablado, que yo me he dado cuenta en los retiros que hemos hecho de silencio, que la gente que va no puede hacer silencio, y no es porque no quieran,
no saben hacer silencio,
es que no saben hacer silencio. Y San Juan Bosco decía que Dios habla en el gran silencio de él. Siempre la iglesia ha dicho, y yo te digo porque yo tengo que entonar un mea culpa, tengo que darme golpes de pecho, porque yo dirigí coro por 20 años, aquí en la parroquia de San Hugo, y yo fui un propulsor de la escandalera y los tambores en la iglesia. Yo voy a ir al purgatorio por eso. Pero yo me daba cuenta que cada vez que había un momento de silencio, nosotros cantábamos. No dejábamos el silencio. Claro que después uno crece y uno se da cuenta. Bueno, después que crecí más y conozco, ya no dirijo coro. ahora cuando lo debía dirigir. Pero, y esa, yo lo he visto mucho, en casi todos los coros tienen esta tentación. Cuando hay un silencio en la misa, el coro se pone a cantar.
Así es.
Entonces, que tú ves que hay una misa que no hay un segundo de silencio.
Es que de ahí viene el asunto ese de que el coro canta para entretener al público.
Exactamente. No, y es que no hay silencio. Lo dice cuando el pastor dice, oremos. En la oración colecta hay que hacer un espacio de silencio. En reconozcamos nuestros pecados, hay que hacer un espacio de silencio.
Pero es que la gente no está orando, la gente está esperando a que el sacerdote ore.
Exactamente, en la acción de gracia, que siempre el coro canta, hay que dar un espacio de silencio para que el fiel adore. Tenemos que guardar el silencio ante Dios. El silencio es signo de reverencia. ¿Por qué? Porque cuando uno se calla, Dios obra. Y cuando Dios obra, Dios ama. Y en nuestras iglesias, muchas iglesias, por lo menos aquí, en Estados Unidos y en España, ha desaparecido el silencio. Yo tuve una situación horrorosa en Albas de Tormes, en el convento de las Carmelitas, donde está enterrada Santa Teresa. Uh-huh. Usted sabe que es mi patrona.
Claro.
Imagínate tú con qué emoción yo llegué a Albas de Tormes, donde está el cuerpo de ella. Y yo estaba orando allí y llegó una peregrinación de señores españoles, todos de la tercera edad. Eran como 300. Yo no he visto en mi vida, en ningún lugar del mundo que yo he ido, una bulla y una gritería semejante. Ni en Miami. Miami es un monasterio cartujo. Fíjate que llegó un momento que yo me paré y grité, señores, esto no es un potrero. Y todo el mundo se quedó con los ojos abiertos, pero es que a mí se me subió lo del profeta Elías. Jorge, hablando a grito 400 personas. Y eran personas mayores. Y de hecho eran de iglesia porque habían peregrinado ahí.
Claro.
Tú dices, ¿dónde ha quedado el sentido de los santos? Por eso, te decía que de nuestras iglesias ha desaparecido el silencio. Y lo más curioso, como te explicaba ahora, los que más gritan son los que están más comprometidos con la parroquia. Porque mientras más tú estás en contacto con Dios y tú no oras, las cosas de Dios se vuelven rutinarias y coges confianza. Es como tú entras en un palacio una vez y entras asombrado. Si trabajas en el palacio, a las 40 veces que entras, ya entra como si fuera tu casa.
Claro.
Y en la iglesia, cuando tú no oras, se pierde el sentido de los santos. A mí una vez una religiosa oblata, muchos años, yo era muy joven, la madre Margarita María, cuando vio toda la actividad que yo tenía en Cuba, por la necesidad que había en tanta parroquia y siendo tan joven, la madre Margarita me dijo, Fran, de donde se saque no se pone, se acaba. Y yo no entendí. Y yo le dije, ¿qué pasó, madre? Y dice, no, que si tú no pones a Dios, evento de ti, tú no puedes sacar a Dios. Y cuando Dios no se pone a evento, lo que hace solamente es pura actividad, no evangelización. Ella me dijo, ocúpate de menos cosas, enfócate más en Dios, porque si no tú vas haciendo solamente un activista católico, no un evangelizador. Sabias palabras uh-huh. de la madre Margarita, que debe haber muerto ya, porque eso fue en el año de la bomba, eso fue el siglo pasado. Creo que la semana que viene, pues seguimos con este tema tan interesante de la pérdida de la sacralidad. Lo pueden encontrar en nuestra página apologeticasiloe.net, la pérdida de la sacralidad. Hola, mis queridos hermanos, les saluda Fran Morera del Ministerio Apologético Siloe. Queremos invitarlo a nuestro próximo viaje, Miami, Israel, el 11 de marzo hasta el 26 de marzo, con un opcional a Roma de 3 días, donde estaremos en la audiencia papal, visitaremos las basílicas mayores e iremos a la tumba de San Benito en Monte Cassino. En Israel haremos nuestro habitual recorrido de estudios bíblicos, terminando el Domingo de Ramos en la procesión de las Palmas de Betfagé a Jerusalén. Si quieres más información, puedes llamar al 305-303-1340. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.